Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días entre semana de lunes a viernes para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en esta perspectiva de análisis crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. En esta tarde vamos a presentarle un primer apartado sobre tema de personas desaparecidas, con la buena noticia de que 3 menores reportados como desaparecidos fueron localizados, en este caso por la unidad de búsqueda de personas de la Policía de Guadalajara, ya del municipio de Guadalajara. Se están activando ya los mecanismos de búsqueda municipales. Enhorabuena por este trabajo, porque evidentemente pues fortalece las capacidades de búsqueda de las personas desaparecidas. Y en este contexto también, que tiene que ver con casos emblemáticos de personas desaparecidas, vamos a presentar la información que tiene que ver sobre el caso Ayotzinapa. También tenemos un apartado, unas notas que tienen que ver con las expectativas que genera la Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial el pasado 2 de octubre, con declaraciones de David Fernández, es rector del ITESO y quien forma parte en este momento de los 5 comisionados o 5 integrantes de la Comisión de la Verdad elegidos desde la sociedad civil. También vamos a presentarle información que tiene que ver con temas de represión, de tortura, y hacia el final del programa vamos a tratar de informarle dónde estamos parados con el tema del coronavirus, con las nuevas medidas que anuncia la Mesa de Seguridad. Pero hacia la mitad del programa vamos a hacer un ejercicio de memoria para recordar que hace 30 años, justamente un 8 de noviembre, hace 30 años, salió el primer número del periódico del diario Siglo XXI, un periódico que de alguna manera vino a simbrar, a provocar cambios en el periodismo jalisciense, y de eso vamos a hablar con Diego Petersen, quien fuera subdirector del diario Siglo XXI y posteriormente director del diario Público, y actualmente pues un periodista reconocido que tiene su columna diaria en el periódico El Informador. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, me quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cázares en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, los invitamos a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y Cosa Pública 2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo a través de esta plataforma en vivo el programa del día de hoy. Son varios asuntos, Rubén. Ojalá, pues sí, en el final tocamos el tema del coronavirus, porque me parece que es delicado lo que está, digamos, las medidas que se están anunciando en el contexto. Justamente el fin de semana salen las nuevas proyecciones de la Universidad de Washington advirtiendo que sí puede venir una cuarta ola en Jalisco a finales del mes de enero del próximo año 2022. Pero bueno, vamos a partir el resumen con la crisis en torno a personas desaparecidas, con esta muy buena noticia de la localización de estos 3 menores. Pero hay otra información que me parece que es delicada. Es el balance de las desapariciones en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro. Más de 5,400 personas desaparecidas en los últimos 3 años hasta ahora.
Así es. Pero vamos a partir de esta información. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía de Guadalajara encontraron a una niña y 2 niños que estaban extraviados en 3 puntos distintos del municipio, en hechos registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes.
Se informó vía el centro del C5 de acá del estado que la comisaría de Tonalá estaba solicitando apoyo en uno de estos casos para la coordinación en la búsqueda de una niña de 9 años que se extravió el sábado 6 de noviembre, después de que aparentemente por un problema familiar salió de su casa. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas recibió reportes de que la menor había sido vista en la colonia El Betel, por lo que acudieron y encontraron a la niña en la calle Samir, en buen estado de salud. Como contaba ella con un expediente ante la Comisión de Búsqueda de Personas, los oficiales informaron a la Fiscalía del Estado y a sus familiares.
En el segundo caso, a través del Centro C5 de Guadalajara, se registró reporte sobre un niño de 9 años que se encontraba extraviado en la Plaza de los Mariachis. Personal de esta unidad de búsqueda de personas del municipio acudió y encontró al menor, quien contaba con expediente ante la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y también alerta Amber. El niño llevaba extraviado desde el viernes 5 de noviembre cuando fue al centro histórico con su abuela y se perdió. Los oficiales avisaron a la Comisión de Búsqueda y lo llevaron a los servicios médicos para revisar su estado de salud.
Ahora, mientras los oficiales hacían el parte médico del segundo menor, ahí en la Cruz Roja del Parque Morelos, los policías de Guadalajara encontraron a un menor de 13 años que se había extraviado desde el día anterior, por lo que también lo llevaron con su familia.
Vamos a esta nota que fue el titular del diario El Informador el día de ayer domingo. Y aquí nos cuenta que durante lo que va de este sexenio, que hay que recordar, va a la mitad, son 3 años, se han reportado la mitad de todos los desaparecidos que hay en Jalisco. El problema de las desapariciones en Jalisco ha crecido en los últimos 3 años. La mitad se documentó en el actual sexenio. De acuerdo con cifras del monitoreo de indicadores del desarrollo, el sitio denominado MIDE del gobierno de Jalisco, en los últimos 3 años han desaparecido 5,418 personas. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del SISOVI, también del propio gobierno del estado, desde 1995 se han registrado 10,777 desapariciones, por lo cual la cifra de desapariciones ocurridas en los 3 años del gobierno de Enrique Alfaro corresponden al más de 50% de la cifra que reporta el SISOVIT.
Es un número altísimo, esos 5,418. Reiteramos lo que constantemente recordamos en Cosa Pública 2.0. En casi 18 años de dictadura militar en Chile, un poco más de 3,000 personas desaparecidas. Aquí estamos hablando de 5,400 en 3 años del actual gobierno. El Informador recuerda que ese registro se refiere a las personas no localizadas y cuyos familiares presentaron denuncias ante la autoridad, incluye a las que todavía no han sido encontradas. También se recuerda que el pasado 5 de noviembre, El Informador publicó que si bien Jalisco es el primer lugar en desaparecidos, el gobierno del estado no contempla aumentar los recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas. El presupuesto, el proyecto del presupuesto del próximo año, incluye una bolsa de 39,204,000 pesos para esta área. Esta comisión es un monto que representa 454,000 pesos menos que lo autorizado para este año.
El pasado 26 de octubre, 8 colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo refutaron el tercer informe en materia de seguridad del gobernador Enrique Alfaro. El mandatario estatal aseguró que han desaparecido menos personas en comparación con periodos anteriores, pues mientras de enero a septiembre de 2019 se presentaron denuncias por la desaparición de 3,884, en el mismo lapso de 2021 fueron 2,770, lo cual representó una disminución de casi 30% de acuerdo a las declaraciones del gobernador.
Ahora, el detalle es que los casos pueden ser muchos más. De por sí, esto es número altísimo que se reporta. Y esto porque se recuerda que los colectivos y activistas cuestionaron que el gobernador mostrara cifras parciales, ya que los 10,777 pendientes de localizar entre 1995 y septiembre de este año difieren de los más de 14,500 personas cuyo paradero todavía se desconoce. A través de un comunicado, los colectivos señalaron: manipular las cifras y no reconocer la problemática no significa hablar de frente y con la verdad. Además, sin muestras de voluntad para reconocer la existente crisis de violencia, desapariciones y forense en Jalisco, no se podrán atender las causas institucionales y estructurales que las han mantenido e incrementado en los últimos años.
La cifra de 14,500 que se hacía referencia en ese comunicado viene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y de hecho la cifra actualizada al día de hoy, Jalisco aparece en el primer lugar nacional con 14,647 personas desaparecidas, altísimo. En apenas algunos pocos días se alcanzarán será antes de terminar el año, sin lugar a dudas, por esta tendencia, más de 15,000 personas desaparecidas, lo cual colocará a Jalisco todavía como el primer lugar con este problema, con los casos de este problema de las desapariciones. Y sobre este tema, el presupuesto que se va a dedicar a la búsqueda de personas desaparecidas para el próximo año, el gobierno estatal proyecta destinar 39.2 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas, monto que el Partido Futuro considera insuficiente, por lo que desde el Congreso del Estado van a buscar asignarle 6.5 millones más.
Una nota que aparece en el diario NTR, se recuerda que la única diputada del Partido Futuro, Susana de la Rosa Hernández, expuso que los millones de pesos extra que se pretenden asignar a esta área se explican en los 454,000 pesos menos que recibirá la Comisión de Búsqueda de Jalisco en comparación al año anterior y en el aumento de 11% que sí se contempla para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Se recogen declaraciones de Susana de la Rocha, dice, a la Comisión de Búsqueda le disminuyeron el presupuesto y creemos que es un pésimo mensaje para las familias y vamos a luchar ahí para que en realidad se dé un aumento y no se disminuya. La legisladora mencionó que lo mínimo que debe recibir la comisión son los 454,000 pesos que se le pretenden restar, así como 1,995,000 pesos correspondientes a la inflación. Insistió que es un escenario que debe valorarse y a la vez pidió una explicación del gobierno del Estado y un diagnóstico de las necesidades y los retos inmediatos de la Comisión de Búsqueda. Aún así, con esta propuesta, es el comentario que hacemos de 6.5 me parece insuficiente para las tareas, las necesidades. Debería revalorarse las prioridades y en este sentido la Comisión Estatal de Búsqueda debería ser fortalecida de una manera muy, muy sustancial, mucho más que estos 39 millones de pesos y más que los 6 millones de pesos que está proponiendo la diputada del Partido Futuro. Vamos a otros temas que tienen que ver con casos emblemáticos de desapariciones y es una nota de Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso y en esta nos cuenta sobre el tema de Ayotzinapa. Conforme se abren los archivos de la Sedena, toma forma el papel que el ejército tuvo antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en el cual se fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que marcó la presidencia de Enrique Peña Nieto y cuyo esclarecimiento se mantiene como una de las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este reportaje amplio se señala, fíjense, que la desclasificación de los registros confirma que 3 años antes de aquel 26 de septiembre del 2014, las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia, de manera particular el sistema de inteligencia militar, coordinado desde el Centro Militar de Información de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recurrió a la infiltración, dice, de su personal vía alumnos fachada, entre comillas, para informar a los altos mandos militares de Lomas de Sotelo lo que ocurría dentro y fuera de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la icónica escuela, por ser cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas.
Con la apertura de los archivos ordenada por López Obrador hace año y medio, se sabe que días antes de la tragedia de Iguala, personal militar adscrito a los órganos de la búsqueda de información, que formaba parte del pelotón de información de la 35 zona militar en Chimpalcingo, dio cuenta de las actividades programadas por los estudiantes.
Sabían entonces los militares de las actividades, de acuerdo con la información a la que la revista Proceso accedió, el 22 de septiembre de ese año 2014, con datos recabados de unos de sus elementos, desde Chilpancingo se notificó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar en la central de Lomas de Sotelo sobre las actividades que había acordado el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para acudir al 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que sería el 2 de octubre de ese año.
En el informe se relata que entre los acuerdos a cumplirse esa semana estaban la retención de 15 autobuses de pasajeros de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca para trasladarse a la Ciudad de México.
Con la información de los órganos de búsqueda de información infiltrado entre el alumnado de la Escuela Normal Rural, se reporta que ese mismo 22 de septiembre a las 9:40 horas, unos 40 jóvenes abordaron el autobús 1544 de la empresa Estrella de Oro con rumbo a la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de Atoyac, para recabar dinero vía boteo y así como para extraer, dice, diésel de los vehículos que circulan por esa vialidad.
La vigilancia cercana que el sistema de inteligencia militar tenía sobre la Normal de Ayotzinapa y sus alumnos se revela en un registro del 29 de septiembre de 2014, días después de la tragedia, de la trágica noche de Iguala, en la cual se advierte a la superioridad de Lomas de Sotelo que uno de los integrantes de este órgano de vigilancia adscritos a la comandancia de Chilpancingo se encontraba en la lista de los estudiantes desaparecidos, que en principio se cifró en 57, es decir, integrantes del propio ejército se inscribían en la Normal Rural para hacerse pasar por estudiantes regulares y, sin embargo, trabajaban más bien para el ejército. Es una prueba más de que este fue un crimen de Estado, una una muestra, pues, de que esta fue una desaparición forzada y que, contrario a la verdad histórica de que fue un hecho cometido por autoridades locales, en este caso municipales, que entregaron a los estudiantes a grupos de la delincuencia organizada, el Estado, a través del Ejército, estaba enterado de estos acontecimientos.
Y esto, pues, nos da pie para ofrecerles la información que tiene que ver justamente con la memoria histórica, porque está vinculado también con la actuación del Estado y en particular del Ejército con crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Son declaraciones de David Fernández, uno de los integrantes desde la sociedad civil de esta Comisión de la Verdad, y él declaró en entrevista que recoge el diario La Jornada, que si bien la Comisión de la Verdad será una instancia que revisará hechos de hace 40 años, lo hará fundamentalmente mirando al futuro. Su importancia radica en que el Estado reconozca que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, afirmó David Fernández, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro e integrante de la Comisión. Si se hubieran esclarecido estos hechos criminales, hoy tendríamos unas Fuerzas Armadas distintas a las que se han enfrentado al tráfico de drogas con menos excesos.
Hay que recordar que esta Comisión de la Verdad va a analizar las violaciones cometidas entre los años 1965 y 1990. En una entrevista, David Fernández consideró que no se puede tener una democracia madura y cabal si no restañamos las heridas. Si se hubiera reconocido, dijo, el arrasamiento de pueblos, las ejecuciones extrajudiciales hoy no serían reiteradas. Para él, los crímenes de entonces se conectan con la realidad actual. La desaparición de personas con motivos políticos que ocurrieron se empatan con las de ahora.
El pasado no está en el pasado, está ahora y es lo que nos agobia, añadió David Fernández, antes con la directriz del gobierno civil, hoy con grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Es una tarea contrarreloj. El tiempo es un factor importantísimo porque las víctimas, los perpetradores, están muriendo. Arturo Acosta Chaparro, el criminal, fue asesinado. Si el tiempo apremia, porque el encargo de la Comisión son 2 años y medio, no es mucho para lo que se tendría que hacer, pero la posibilidad de la reconciliación está asociada con el esclarecimiento de lo que sucedió.
En esta entrevista con el diario La Jornada le preguntaron a David Fernández si hay confianza en que habrá la voluntad política para esclarecer estos hechos, y él dijo, de entrada, sí. A diferencia de gobiernos anteriores, el actual no fue cómplice, no tuvo que ver en la Guerra Sucia. Al contrario, algunos de sus miembros fueron perseguidos. De hecho, están alentando el esclarecimiento. El presidente y el subsecretario de Derechos Humanos, se refiere a Alejandro Encinas, tienen toda la disposición para empujar a que las Fuerzas Armadas abran sus archivos e instalaciones, todas sin restricciones.
A pesar de su confianza, asume que la Comisión tiene límites para judicializar los casos. No siempre es posible tener pruebas que pudieran conducir a un proceso penal. Hay otro tipo de verdades a la jurídica, las que tienen que ver con la verdad moral en un proceso de reconciliación o de justicia transicional, y esta Comisión no tiene restricciones al respecto. Habrá casos que se podrán judicializar, pero otros no, aunque no dejan de ser menos verdaderos.
También el especialista lamentó que la Comisión no haya emergido de una ley aprobada por el Congreso y surja más bien por decreto presidencial, a pesar de lo cual tienen tareas fundamentales como reconstruir la verdad de cada uno de los casos, las narrativas regionales, porque fue distinto lo que ocurrió en Guerrero que lo que ocurrió en la Ciudad de México. Dependía de a quién se perseguía, si a una guerrilla rural o a una guerrilla urbana o a un movimiento social.
Añadió, hay que abordarlo caso por caso. Hay hechos emblemáticos como el arrasamiento del pueblo, el quemado después del secuestro de Rubén Figueroa. Fue una actuación criminal institucional que involucró muchas violaciones a los derechos humanos. Había un pacto de impunidad, de silencio, que conduce a la repetición de conductas lesivas de derechos humanos que tenemos que corregir.
También es interesante, le preguntaron los reporteros si habrá delitos prescritos. Y él dijo, es posible que estén prescritos si se toman como asesinato o quema de casas. Si se consideran graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, no prescriben. La desaparición es un delito continuo, dijo.
Y también sobre ese tema habló Octaviano Gervasio Serrano, del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la Guerra Sucia en el municipio de Atoyac, Guerrero. Y él dijo que se tienen grandes expectativas de que con la recién nombrada Comisión para el Acceso a la Verdad, finalmente se lleve al banquillo de los acusados a los elementos del Ejército y a los funcionarios de los 3 niveles de gobierno que asesinaron, torturaron, desaparecieron y desplazaron a nuestros familiares durante la Guerra Sucia que vivió el país, en concreto en ese estado, en esa localidad. Se habla del periodo de 1979 1969 a 1979 ahí en Guerrero.
Gervasio Serrano también fue entrevistado en el diario La Jornada. Se recuerda que él apenas tenía 8 meses en el vientre de su mamá cuando el 26 de junio de 1974 el ejército se llevó a su papá, Octaviano Gervasio Benítez, un campesino de 22 años. Ahora, Gervasio Serrano señaló que buscamos que ahora sí, con esta comisión, cese la impunidad y la simulación. Aseguró que no permitirán que sea una simulación más del Estado, que en realidad sea algo serio y que de una vez por todas el presidente López Obrador dé la indicación a la Secretaría de la Defensa Nacional que de una vez por todas entregue todos los expedientes, dijo, y no vamos a parar.
Este familiar de un desaparecido por la Guerra Sucia en Guerrero considera que hay voluntad política del presidente López Obrador, pero no confían en el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, porque es un simulador. Le solicitamos por escrito una audiencia desde hace 2 años y no nos contesta. Y también explicó que promueven unos 30 amparos por la comisión del Ministerio Público, por la omisión del Ministerio Público, por una indebida investigación sobre los casos de nuestro colectivo. Tenemos 44 víctimas directas, entre ellas 30 por desaparición forzada y 14 por torturas, aunque lamentablemente algunos ya fallecieron.
Ahí hace un recuento de algunas de las víctimas de desaparición, como la dirigente estudiantil Victoria Hernández Brito de Iguala, entre otros casos.
Y el diario La Jornada también recoge el testimonio de otro integrante de la Comisión de la Verdad, que viene desde la sociedad civil, en este caso de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachilolan, con sede en Tlapa, Guerrero. Y Abel Barrera dijo que es la oportunidad propicia para abrir los archivos de la represión y dignificar a las víctimas. Lo importante es conocer su paradero, abrir nuevas líneas de investigación sobre casos tan graves como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado.
Abel Barrera explicó que han pasado 31 años desde que concluyó este periodo llamado Guerra Sucia entre el 65 y 1990, pero la justicia no ha llegado. Por eso me involucré para hacer un trabajo cercano a las víctimas y exigir que la justicia se haga realidad. Es una apuesta para hacer un trabajo con la sociedad civil, los movimientos de desaparecidos, que encontremos apertura y eco para lograrlo.
Añadió, debe haber un memorial de reconocimiento a las víctimas para eliminar su estigmatización y sobre todo reivindicar el movimiento social que trajo demandas históricas para la transformación. Y también añadió que fue un periodo de violencia política con acciones policíaco-militares abiertas, encubiertas para callar a campesinos, obreros, estudiantes, movimientos disidentes y grupos armados. Es una historia que no se ha saldado en términos de justicia y verdad, a pesar de la lucha a contracorriente de los movimientos que han reclamado la presentación con vida de los familiares.
Bueno, también al final dijo que existe el compromiso de parte del ejército de apertura para esta investigación. Es un punto neurálgico para hacer búsquedas e investigaciones. Los archivos del ejército son claves porque tuvo una participación lamentable en los hechos.
Bueno, les comentamos ya las expectativas que tienen dos integrantes de los comisionados ciudadanos en esta Comisión de la Verdad, tanto de Abel Barrera como de David Fernández. Sin embargo, pues recordamos un poco las posibles limitaciones que pueda tener esta comisión, que nos declaraba Jacobo Dayán, un experto en derechos humanos y justicia transicional. Señalaba, entre otros, la temporalidad que tendrá, 2 años y medio, dice, es probable que no se concluya el periodo de la investigación, que la apertura de los archivos militares fue dejada a la buena voluntad, el que la Comisión de la Verdad no tiene competencia jurisdiccional para llevar ante el tribunales a los posibles responsables de la comisión de estos graves hechos de violencia estatal, de hechos represivos, entre otras limitaciones que puede tener esta Comisión de la Verdad. Todavía es incierto el trabajo que tendrá esta comisión. Y bueno, avanzamos comentándole también pues que sigue la violencia. Este fin de semana mataron a 2 hombres e hirieron a una mujer y a un niño en Zapopan. Un comando irrumpió la madrugada del domingo en una casa de la colonia Mesa Colorada, acá en Zapopan, donde mató 2 hombres e hirió a una mujer y a un menor de edad. Esto informó la Fiscalía de Jalisco, la cual abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos. Indicó que al lugar arribaron servicios de emergencia y agentes locales, quienes señalaron que encontraron a los 2 varones en el piso.
Lamentable cuenta que un cuerpo estaba fuera de la vivienda y otro en el baño, ambos con disparos de arma de fuego. Esa es una nota de La Jornada, mientras que una mujer de 33 años y un niño fueron heridos y trasladados a un hospital. También cuenta que en la colonia El Calabozo, pero esto en Tonalá, las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver calcinado y de un hombre aún con vida, pero con quemaduras. Y en ese contexto se recuerda que en los últimos 4 días 3 mujeres fueron ultimadas en Michoacán y el sábado en una barranca en San Miguel del Monte, en Morelia, encontraron el cuerpo de otra joven.
Y bueno, en otros hechos de la violencia organizada que vivimos cotidianamente, se reporta que en el municipio de Teocaltiche, personal de la Fiscalía de Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y la Policía Municipal fueron emboscados cuando realizaban labores de investigación relacionados a la desaparición de personas. Según el reporte, el ataque a balazos se registró la tarde del jueves en la localidad de Rancho Nuevo y fue perpetrado por un grupo de sujetos fuertemente armados. Tras la agresión, los elementos de las diferentes corporaciones repelieron a los civiles, llevándose a cabo un intercambio de disparos, tras lo cual los agresores escaparon del lugar.
Esto está grave, esta situación también. No es, hay que recordar la semana pasada el otro ataque también que sufrieron policías, esto en el norte del estado, en Huejuquilla, justamente hacia esta zona, donde los despojaron de un comando, por cierto, que se hablaba entre 50 y 60 personas, los interceptaron y despojaron de armas y equipos.
Bueno, mientras se ve una inseguridad generalizada, el gobierno del estado gasta millones de pesos en contratar policías, pero para cuidar edificios. Es una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano que publicó en el diario NTR este fin de semana y ahí cuenta que el gobierno del estado pagará 316.5 millones de pesos adicionales en seguridad, pero para cuidar edificios. A través de tres contratos adquirió servicios de seguridad privada de policías, algunos armados, para que custodien inmuebles. Algunas áreas beneficiadas están dentro del Palacio de Gobierno. Es una cosa absurda. El gobierno tiene las propias fuerzas de seguridad y gastas 316 millones de pesos solamente para cuidar edificios. Es una cosa absurda.
Pero es más absurdo si lo vemos en la dimensión completa del presupuesto. La misma nota de NTR recuerda que el monto destinado a este servicio de vigilancia de edificios, de dependencias del gobierno de Jalisco y organismos públicos descentralizados, ese monto equivale a 8 veces lo que se le va a asignar a la comisión de búsqueda el próximo año. Recordamos el monto, apenas 39 millones de pesos. En total, los tres contratos para este servicio de vigilancia contemplan 973 elementos, es decir, más del doble de la cifra de agentes con que cuenta, por ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta. Ahí hay 470 elementos, incluyendo policías viales, y supera también el número de policías de municipios metropolitanos como Tonalá, donde hay 625, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco con 776.
Una cosa absurda de las prioridades del gasto de Enrique Alfaro. Y bueno, antes de irnos al corte, vamos a compartirle esta denuncia que hacen indígenas de Ayutitlán, comunidad del municipio de Cuautitlán de García Barragán, quienes denunciaron el viernes que las amenazas de muerte y despojo de tierras en su contra persisten. En compañía de miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, señalaron que la explotación minera de parte de empresas transnacionales en tierras indígenas trajo una ola de violencia con la anuencia de gobiernos de Jalisco y de Colima y también del gobierno federal.
En rueda de prensa, el presidente de esta red de Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí, dijo que todo esto comenzó desde los tiempos de Marcelino García Barragán, cuando instauró por la fuerza la figura de ejido allá en Ayotitlán. A él lo acusan de la matanza de una veintena de indígenas. Fue a través del ejido que, dijo, precisamente se permitió que el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari privatizara la mina Peña Colorada, ubicada en la zona y de donde se extrae hierro.
Este abogado declaró: la federación puso la mina no fue producto de una consulta con los indígenas, como tendría que ser ahora, no se les consultó, se les impuso una mina ahí, se coaligó Colima con la federación para crear el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, que ahorita pertenece a dos transnacionales metalúrgicas, Ternium, que es del segundo hombre más rico de Argentina, y un hindú que vive en Europa, multimillonario. Salinas, presidente, la privatizó, entonces la compraron estas empresas multinacionales. Y también, según lo narrado por esta red, la mina referida y al menos 10 más que están en operaciones de manera ilegal extraen el 30% del hierro del país mismo que se exporta a través de Manzanillo hacia Estados Unidos, Canadá y China. Por esta razón, los mineros no quieren cerca a los indígenas y presuntamente se han aliado con el crimen organizado para controlar dicha zona en Jalisco, todo en conturbano con el ejido y una autoridad que no voltea a ver este territorio. Esta denuncia que presentan los mineros, la comunidad indígena de Ayutitlán. Nos vamos al corte para regresar después de esta breve pausa con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de entrar en la entrevista de esta tarde, vamos a compartirle una nota en la que se revela que no hay voluntad para erradicar la tortura en México. La violencia y tortura en el país no son investigadas de manera pronta por las instituciones. De los 1.259 casos federales, solo 3 fueron enviados a un juez y uno de ellos obtuvo la sentencia condenatoria, mientras que en lo local hay 4.000 casos iniciados, pero solo 2 se ha dictado condena. Esto coincidieron expertos en el conversatorio cómo se implementa el protocolo de Estambul en México, experiencias de la sociedad civil, en un conversatorio organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Es impresionante el nivel de impunidad y bueno, lo hemos comentado mucho con los casos de desapariciones, homicidios, pero en la tortura también es terrible ese nivel altísimo de impunidad. De hecho, los especialistas pues comentan que esta falta de justicia ante el delito de la tortura tiene como responsabilidad que este protocolo de Estambul para la investigación y documentación de la tortura tiene que ser actualizado y sobre todo en México, donde se tiene que dar la voluntad de parte de las autoridades para reconocer que este problema está presente. Valeria Moscoso, quien es miembro de la Organización Red Nacional de Peritos Independientes, dijo que la necesidad de que fiscales y jueces comprendan que la acreditación de los casos de tortura no debe recaer en las víctimas, quienes tienen que demostrar con lesiones graves en su cuerpo que fueron torturadas. Es decir, si no se veían las lesiones, no se investigaba la tortura, cuando no lo es todo, dijo. Por esto pidió a quienes están en la cadena de justicia que vean más allá y no se basen únicamente en un peritaje. Además, dicen, las fiscalías del país no llevan una investigación exhaustiva ante las denuncias, sino que dejan la responsabilidad de investigar si hubo o no tortura con base en los peritajes. Además, minimizan los casos y no se ofrecen garantías para que la víctima denuncie. Pero esto no es todo. En la sociedad, dicen, también hay un problema, pues consienten esta práctica cuando presumen que el torturado es un delincuente. Ojo a esto, tiene que ver con la revictimización que muchas veces se cae también de parte de las personas. En este conversatorio también participó Olga Guzmán, quien es parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ella señaló que uno de los retos que se tiene que enfrentar en el país es que se ha aprobado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, pieza clave para dotar de recursos a las dependencias competentes. Además, falta articular a los organismos, que dice es la madre de todos los problemas, por supuesto. En general, los especialistas calificaron como un fracaso del Estado la falta de operatividad de la Ley General de Víctimas y los organismos que de ella se derivan para la erradicación, a los que no se les asigna recursos y no está en la agenda de la Administración Federal como en las anteriores.
Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Diego Petersen, un gran amigo, colega periodista, y queremos conversar con Diego Petersen porque hoy hace 30 años vio la luz pública el primer número ya en calle del periódico del diario Siglo XXI, con un titular un tanto, podríamos decir, arrogante y temerario, pero que creo que al final la historia le dio la razón con la idea de que desde hoy Jalisco es diferente. Con ese titular, el diario Siglo XXI vio la luz pública hace 30 años. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, qué gusto saludarte. Pues sí, hace 30 años que empezamos aquella aventura.
Exactamente, hace 30 años, Diego. Para los más los radioescuchas más jóvenes, ¿nos haces un resumen de qué fue ese proyecto? ¿Cómo nació el proyecto del diario Siglo XXI?
Sí, Siglo XXI fue un periódico que en realidad no duró mucho tiempo en la ciudad, duró muy muy poco comparado con lo que pues, es la vida de los diarios normalmente, ¿no? Apenas duró 8, 9. Nació en 91, hace 30 años, pero digamos, con dos características muy importantes. Primero, fue un diario cuyo principio, y eso era muy interesante y muy arriesgado, fue hacer un periódico sin periodistas.
Es sí, decir, exacto.
Formar a todos los nuevos periodistas de cero. Vino Tomás Eloy Martínez, que entonces era, digamos, los grandes periodistas de Latinoamérica, a formar una nueva generación de periodistas. Y yo creo que ese es, digamos, el elemento pues, fundamental de Siglo XXI. Y la otra, una sociedad civil que estaba, digamos, urgida de otras formas de expresión, porque el sistema de diarios que existía en aquel momento, dominado por el Informador y el Occidental, eran los dos grandes diarios de aquellos años, pues requería, digamos, una renovación, un aire fresco, y siglo XXI vino a romper, digamos, un sistema como muy establecido, donde había un diario Informador muy estructurado, con una visión muy comercial, y un diario occidental que, digamos, de repente hacía algunas cosas de periodismo, pero dentro de un marco muy oficial.
Así es. Y bueno, en el origen es una iniciativa de un empresario tapatío, Alfonso Dau, que le encargó un proyecto a Jorge Cepeda Patterson. ¿Nos cuentas de ese proceso? ¿Cómo fue esa asociación entre este empresario y Jorge Cepeda Patterson?
Sí, quizás el otro gran elemento que hay que decir es que fue el primer diario de la era moderna en formato tabloide, es decir, formato vertical, digamos, para los que estamos para los que no están tan familiarizados con la terminología, ¿no? Era un diario vertical que en ese momento había en México, me recordarás tú, había existido el 1+1, también en formato tabloide, La Jornada, ¿no? Y que el modelo, digamos, en Europa eran El País y el diario Le Monde, que eran como los nuevos periódicos modernos más de vanguardia en España y en Francia, respectivamente. Entonces, el que siglo XXI haya nacido rompiendo ese esquema del formato tradicional fue la primera manera, digamos, de llamar la atención. Y fue una iniciativa, así lo pensó Alfonso Dau, digamos, un empresario que venía de la política, ¿no? Hay que decir, era estos empresarios, digamos, que había combinado su vida empresarial con la vida política, había sido director del Departamento de Economía, que sería el equivalente al Secretario de Desarrollo Económico actual.
Sí.
¿No? Y, digamos, él tenía, pensando en lo importante que había sido el diario El País para la transición democrática española, pensó que Jalisco necesitaba un diario que lo acompañara en la transición democrática también. Y así nació, digamos, Alfonso Dau, con mucha visión, con mucha tenacidad, ¿no?, e invita a un ex colaborador y amigo de él en la Secretaría de Economía, Jorge Cepeda Patterson, que no era periodista, pero digamos que tenía esta gran capacidad, digamos, analítica que le conocemos a Jorge, y que digamos, se fue formando como periodista haciendo periódico.
Él estuvo, entiendo, algún tiempo en Europa, especialmente en la redacción del País, tratando de ver los modelos de proceso de producción de esos diarios un poco para tratar de traerse ese conocimiento. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso, Diego?
Sí, hasta donde me sé yo la historia, Jorge era un académico del Colegio de Michoacán.
Sí.
¿No? Él había hecho su maestría en el Colegio de Michoacán, y era académico del Colegio de Michoacán, y tenía una invitación a una estancia académica en París, ¿no? Y allá lo alcanza Alfonso Dau, y le dice, quiero que hagas esto. Pero Jorge le dice, no es lo mío. Dijo, a ver, ya hice contacto en el diario El País, y el contacto en el diario El País fue justamente Miguel Ángel Bastenier, que es un personaje importantísimo para el desarrollo del periodismo en América Latina. Es decir, no solo fue impulsor, digamos, de la sección internacional del País, sino también fue un formador de periodistas para América Latina, ¿no? Y Miguel Ángel los conecta con otros dos personajes argentinos, en este caso que eran Miguel Ángel Díez y Tomás Eloy Martínez, que se convierten en los asesores, ¿no? Entonces Jorge Cepeda se forma, digamos, de alguna manera con Miguel Ángel Bastenier y con Tomás Eloy como periodista. Y Miguel Ángel Díez como el gran, digamos, pues, el que acompañaba la parte, digamos, más de cómo generar una empresa periodística, ¿no?
Exactamente. Y de algún modo, como ya dices, con esta asesoría, con esta estancia, luego se hace un proceso de reclutamiento muy peculiar, es decir, como dijiste al principio, Diego Patterson, la idea era formar un periódico, pero sin periodistas, más bien formando sus propios periodistas. ¿Cómo fue este proceso de reclutamiento, recuerdas?
Sergio, hubo en aquellos años, conocen ahí a Miguel Ángel y a Tomás Eloy se compromete con el proyecto, y en aquel año 1991, siendo Cosío gobernador, se hace un gran, y digo que era el gobernador, porque él fue el que el gobierno del estado lo financió, ¿no? Un gran congreso de comunicación en Guadalajara en enero del 91, y ahí vino uno de los invitados, era Tomás Eloy. Uh-huh. Y Tomás se queda en Guadalajara en ese entonces, en principio por 6 meses para fundar el diario. En 6 meses, pues la verdad es que el diario no sale, ¿no?
Sí.
Pero forma, hace unos cursos, se empieza a reclutar a varios jóvenes, entre ellos uno que se llama Rubén Martín, no sé si te acuerdas de él, para generar, digamos, una nueva, pues tal cual, una nueva generación de periodistas, ¿no? Y Tomás, a partir de ahí, se convierte como en el gran asesor. El diseño se había hecho en París, un despacho que tampoco había hecho nunca periódicos. De hecho, digamos, cuando hubo que pasar el diseño de Rampazo ya a la práctica, Peggy, que era la diseñadora
de
Espinosa, pues, sí, sufrió muchísimo porque había muchísimas cosas no resueltas, porque Rampazo tampoco era un diseñador de periódicos, sin embargo había hecho una cosa realmente muy bonita,
sí,
en realidad, pues, poco práctica, hubo que irla modificando sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, había como todo este halo de modernidad en la Guadalajara que estaba por explotar, que venía de una crisis política y económica importante, y empezaba como a crecer, a surgir una nueva sociedad civil distinta, y que fue lo que acompañó el siglo XXI. Es decir, el siglo XXI tiene muchísimas virtudes en sí mismo, ¿no? Pero la gran virtud fue haber leído bien a Guadalajara en su momento.
Así es. Y Diego, ¿cuáles fueron, digamos, las... hubo grandes aportes, pero antes hubo un comienzo muy azaroso. Salimos el 8 de noviembre de 1991, en diciembre hubo una primera crisis financiera, y esto porque hay que decirlo, había una gran carga laboral, era muy costoso el mantenimiento de la redacción, que había trabajado durante semanas haciendo número cero sin salir a la luz pública. Fue un comienzo azaroso. ¿Cómo se salió de este proceso azaroso? El 22 de abril fue un acontecimiento importante en la historia del siglo XXI, me parece.
Sí, fue un proceso, como decíamos, muy arriesgado, porque hacer un periódico sin periodistas pues implicaba que no había, digamos, esta expertise para hacer periódicos, ¿no? Y empezó, digamos, se pone en nuestra fecha inicial de salida, tú te recordabas, el 15 de agosto,
ajá,
¿no? Se fue posponiendo, porque no podíamos generar un periódico, es decir, no había, digamos, el conocimiento para hacerlo. Y finalmente, me acuerdo muy bien, el día 6 de noviembre, Tomás Eloy y yo platicamos, y me dice, Tomás, ¿cómo la ves? Y si no salimos pronto, esto va a reventar, porque ya estábamos en medio de un pantano, ¿no? Y Tomás dijo, hay que salir el 8. Tú recordarás que además nacimos, digamos, en una condición muy especial, porque Alfonso Dau, primo de Enrique Dau,
sí, claro,
ya se rumoraba que iba a ser el candidato de el PRI a la presidencia municipal de Guadalajara. El día 7, o sea, convence en la mañana Tomás Eloy y a Jorge Cepeda de que hay que salir al día siguiente, el día 8. A las 9 de la mañana lo convence, a las 11 nos avisa Jorge Cepeda, salimos mañana, y a la 1 destapan, así se llamaba entonces, a Enrique Dau como candidato del PRI a Guadalajara. De ahí que la cabeza sea desde hoy Jalisco es diferente, porque no podíamos nacer con la única nota que realmente era importante ese día, que era la nota de que el PRI había nombrado a Enrique Dau candidato.
Y que son con las que abrieron todos los diarios, ¿no, Diego?
Claro, hubiera sido, digamos, nacer con el estigma de que efectivamente ese era el periódico que se había creado para que Enrique Dau fuera el candidato a la presidencia municipal, como había sucedido antes con el Jalisciense, con otros periódicos, ¿no? Entonces, el estigma de nacer como un periódico, digamos, vinculado a una candidatura específica, hacía, digamos, que naciéramos muy complicados.
Sí.
Por eso esa famosa cabeza desde hoy Jalisco es diferente, que la inventó, en realidad, que la redactó fue Miguel Ángel Díaz, ¿no? Que fue, como buen argentino, muy osado, ningún mexicano hubiera puesto esa cabeza, ¿no? Hubiera apostado una cosa así. Una fotografía, por cierto, espléndida.
Esclair, exactamente.
Que vale la pena recordarlo, ¿no? Una fotografía de la Minerva Hernández Esclair. Y luego, efectivamente, pues había la gran duda de quién estaba detrás del periódico. Y pues la verdad es que yo decía, tardamos un mes en enterarnos porque dejaron de pagarnos, ¿no? Porque no había capital suficiente, ¿no? En ese momento, para del parte del propietario, el fundador, para tener el periódico. tenía un crédito que había solicitado a un banco, ¿no? Y curiosamente el que destrabó el crédito en el banco fue uno de los consejeros propietario del informador. Don Jorge Álvaro del Castillo dijo, sí tiene sentido económico el proyecto, se puede otorgar el crédito a Siglo XXI. Y se destraba el crédito y más o menos, digamos, sobrevive el periódico, y el 22 de abril realmente es cuando el periódico, ahora sí que tiene su segundo lanzamiento, ¿no?
Exacto, porque hubo una cobertura diferente y un trabajo espléndido de todos, pero que especialmente de Alejandra Chanik, que justo por esa cobertura la llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo ese mismo año, ¿no?
Sí, exactamente, ese año Alejandra Chanik gana el Premio Nacional de Periodismo, la verdad es que fue, digamos, la diferencia, yo digo, frente a otros periódicos, aquel 22 de abril de 92, crítico para la ciudad, era que había muchas ganas de hacer periodismo, ¿no? Es decir, que había, después de 4 meses de prácticas, estábamos listos para empezar a hacer periodismo.
Y ya también hay que recordar que unas fotografías espléndidas de José Hernández Clerc, recientemente fallecido, sobre esa tragedia le llevaron a ganar el premio...
el premio Rey de España.
Rey de España.
En 92. Sí. Pero fotografías, la verdad es que lo más difícil fue escoger qué fotografía iba a concursar. Decidimos que concursara la de Hernández Clerc, que la verdad es que es extraordinaria, ¿no?
Pero había otra de Toño Romero, por ejemplo,
había una de,
¿no?,
Toño Romero, que fue la portada del 22 de,
exactamente,
de abril. Había de Humberto Muñiz, también extraordinarias. En fin, fue, yo creo que fue una gran generación, no solo de periodistas, sino de fotoperiodistas. Y creo que por primera vez en Guadalajara, el fotoperiodismo tenía un espacio.
Así es, así es.
De un periódico, y esa fue una de las marcas muy sustanciales del siglo XXI.
Creo que era de las primeras cosas que se podían literalmente ver, ¿no? Es decir, el formato, el espacio que se dedicaba a los fotoperiodistas, pero también los gráficos, por ejemplo, que no existían en los diarios locales, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, intentamos hacer infografía, que uno la ve ahorita y dice que realmente era de muy bajo nivel, pero era lo que había, ¿no?
Sí.
Es decir, comparado con la infografía que se ha desarrollado posteriormente, pero había, digamos, una intención pedagógica, por un lado, es decir, había una intención de explicar la noticia, no solo de transmitirla, ¿no? Y había también una preocupación por la calidad de la escritura, que eso yo creo que es lo que, exacto, más importante, lo que nos heredó Tomás Eloy, es decir, que no solo es contarlo, sino cómo contarlo, ¿no? Y pues con cosas y anécdotas muy chuscas que tenemos del periódico, finalmente sí había una forma distinta de enfrentar el periodismo, y que pues el resultado de eso es que los lectores tapatíos apreciaron y empezaron a darle mercado y sentido a un periódico que parecía imposible en Guadalajara, tabloide, liberal,
exacto,
y preocupado por una distancia con el gobierno.
¿Qué tal, Diego? Te saluda Jesús Estrada.
Hola,
muchísimas
gracias.
Qué gusto. Oye, preguntarte también si, además de esta formación, si otra característica que tenía Siglo XXI, y me parece que incluso se traslada a la siguiente etapa de Público, que me tocó vivirla ya, es como una especie de trabajo colaborativo en conjunto. Es decir, no eran simplemente decisiones verticales de parte del director o del editor en turno, sino que se desplegaba todo el trabajo a través de, justamente comentas, fotógrafos, los diseñadores, el reportero, desde la toma de decisiones de los temas hasta la investigación y toda la puesta en página. ¿Fue característica esto del trabajo? ¿Se mantiene?
Sí, fíjate que yo creo que, otra vez, esto se pudo dar gracias a que, o sea, éramos una generación más o menos todos, o sea, de el rango de edad entre los mayores y los menores de la redacción. A lo mejor el rango más amplio era 15 años. Pero más importante que eso era que el rango de salario era 5-1. Es decir, creo que eso fue muy importante, es decir, el reconocimiento a el papel profesional de los periodistas, ¿no? Entonces, una decisión fundamental en la creación del siglo XXI fue, uno, que los periodistas ganaran bien, para que entonces estamos hablando de que el sueldo base del periodista era de $1,000, ¿no? Y el sueldo más alto, el del director, era de $5,000. Entonces, esto ya no lo encuentras, una relación de 5-1 entre el puesto más alto y el menor en una redacción. No hay, creo, en México una redacción que tenga menos de 15 o 20 a 1. ¿Eh? Es decir, eso hacía también que fuera muy horizontal. Y dos, un respeto, digamos, por el trabajo del otro. Es decir, y sabíamos que el editor de fotografía era un gran fotógrafo, sabíamos que los redactores eran grandes redactores, que todos venían de una formación profesional. Se quitó, fue el primer periódico que no tuvo comisión por publicidad, sino se apostó por la profesionalización de los periodistas jóvenes, y creo que eso digamos, se mantuvo, como bien dices, hasta Público, donde digamos, se trasladó esta idea a que todos los periodistas y todos los que participaron del periódico, pero también los comercializadores, que yo creo que fueron muy importantes, la forma de entender la comercialización del periódico por parte de Vicente Velázquez, ¿no? Creo que eso hizo que cambiara también la forma en que concebíamos la empresa, no solo en la redacción, sino toda la empresa. Era mucho más horizontal de las empresas, digamos, periodísticas tradicionales, ¿no?
Diego, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Nos encantaría, y de hecho creo que se merece que volvemos a tener otra cita para seguir hablando de lo que logró el siglo XXI. Pero si puedes, en menos de un minuto, ¿realmente se cumplió este título? Como dije al principio, quizás se leyó como arrogante y temerario, pero desde hoy Jalisco es diferente. El siglo XXI hizo la diferencia en el periodismo jalisciense.
En el periodismo jalisciense yo creo que sí, es decir, y estoy convencido de que si no lo hubiéramos hecho nosotros en ese momento, lo hubiera hecho alguien más adelante, claro. Porque estaba, digamos, lo que estaba madurando era la sociedad, y por eso digo, el mérito de Alfonso Dau, más allá de su mérito empresarial y luego los problemas empresariales que tuvimos con él, sí. Su gran mérito es haber olfateado y entendido el momento que vivía Guadalajara, que efectivamente siglo XXI fue fundamental para acompañarlo.
Así es.
Creo que Miguel Ángel lo vimos como ese título de emergencia muy arrogante en su momento, pero a la postre, como tú dices, pues terminó siendo una premonición.
Exactamente. Diego Petersen, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros para no dejar pasar esta fecha significativa, evidentemente, para que nos estuvimos en esta empresa, pero evidentemente también ya para la ciudad, ya es un patrimonio de la ciudad, el nacimiento de siglo XXI, y no queremos dejar pasar esta fecha sin recordarlo, y te agradecemos que nos hayas compartido cómo fue esta empresa, el nacimiento de esta empresa, Diego.
Al contrario, un abrazo para los dos, compañeros de toda la vida en esta brega.
Así es, gracias Diego, un abrazo también para ti. Hasta luego, y con esto vamos, lo invitamos a permanecer con Gabriela Bautista en La Voz de la Luna. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.